Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 17 de febrero, comienza una nueva semana informativa en la que habrá seguro y mucha información política, social, económica, actualidad, también cultural. Aquí cabe todo en el Enfoque, para eso tenemos hasta 5 horas, media hora para los compañeros de deportes, cuando no hay un partido en el que dediquemos los dos diales de esta casa de Onda Madrid al fútbol. Eso ocurrirá, por ejemplo, el miércoles, porque tenemos un partido crucial para el devenir de uno de los equipos madrileños, para el Real Madrid. Pero eso será el miércoles. Hoy estamos el lunes y, de momento, la actualidad, con permiso del Rayo Vallecano, que juega esta noche, frente al Fútbol Club Barcelona. Juega allí en estadio, juega como visitante en el estadio del Fútbol Club Barcelona, Montjuic. Hasta que llegue ese momento, nosotros le vamos a contar las noticias por los dos diales, 101.3, 106.0. Y llegado ese momento, el 106.0, a partir de las 8:30, como han escuchado hace unos minutos, quedará para el deporte. Nosotros seguiremos con la actualidad, también la deportiva y la política. ¿Por dónde pasa la política? Bueno, pues por otra política, económica, fiscal. La fiscalidad sigue siendo noticia a propósito del salario mínimo interprofesional, pero nos van a permitir acercar esta actualidad también en estos términos, porque hoy el Gobierno regional ha anunciado rebaja impositiva en sucesiones y donaciones, o un aumento de la bonificación, mejor dicho, hasta el 50%, que no ha contentado ni a unos ni a otros, ni a izquierda, ni a derecha, ni a Vox. Hay datos sobre soledad no deseada en la Comunidad de Madrid, y eso que ya somos más de 7 millones de residentes. ¿Cómo estar rodeado de gente y, sin embargo, sentirse? Sin embargo, estar solo por imposición, no por elección. Bueno, pues ahí está el problema que hay que resolver. En ámbito nacional, además del pacto de Estado contra la violencia de género, hay un contenido marcado por la actualidad internacional. Tenemos cumbre en Francia en estos momentos, con presencia española y máximos mandatarios de otros Estados miembros para definir el itinerario a seguir para con el conflicto de Ucrania. En unos minutos esperamos escuchar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. La máxima hasta hoy era la que subraya Ucrania: da igual lo que pacten Rusia y Estados Unidos mañana, el acuerdo siempre tendrá que contar con el beneplácito o al menos con conversaciones ucranianas. En las calles de la capital se ha intentado hablar más bien de seguridad en la Junta sobre la materia, pero también del buen momento hostelero y de café. Termina hoy el Coffee Fest con un importante acuerdo suscrito por Comunidad de Madrid y Hostelería. Nos vamos hasta IFEMA. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, además, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí hoy se están graduando, reciben sus diplomas los nuevos emprendedores de las cafeterías madrileñas, y lo hacen de la mano de Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid. Directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha gustado mucho eso que le has dicho de pues también hay un Madrid rural que está esperando, bueno, pues todos esos proyectos, ¿no?
Efectivamente, esta es la primera edición del Hub de Emprendimiento, porque creemos que es muy importante que para todos los hosteleros que quieran emprender en Madrid tengan un apoyo y entiendan cómo funciona el sector de la hostelería, que es un sector precioso, pero también muy complicado. Y en ese sentido, pues sí, hay muchos entornos rurales de la Comunidad de Madrid que están esperando que llegue un hostelero a hacer esa labor de dinamización también de esos entornos rurales. Y pues estas nuevas generaciones de emprendedores, pues que más nos gustaría que pudiesen llegar a ese Madrid rural, que es muy turístico y que estamos trabajando mucho en él.
Muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y Jesús, de emprendedores y de hosteleros y de Madrid, se lo sabe todo José Antonio Aparicio, que es presidente de Hostelería de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acompañando al futuro de los cafeteros de Madrid, a la primera generación, por decir así, de, no sé si decir expertos, gourmet, baristas.
Yo diría valientes.
Valientes.
Valientes. Son 5 emprendedores jóvenes que han apostado con Hostelería Madrid por nuestro hub de emprendimiento. Curiosamente, 4 de ellos es café de especialidad, lo que también nos dice que es una tendencia muy clara entre los jóvenes. Estamos en Coffee Fest, el éxito que está teniendo esta feria, ¿no? Y bueno, pues simplemente como organización empresarial poner a todos nuestros profesionales para ayudarles, porque lo más bonito en general para cualquier empresario, pero también en hostelería es esa idea que tienes, que quieres poner en práctica, que necesitas ayuda, el local, la fórmula. Bueno, ahí hemos estado durante casi 4 meses tutorizándoles, ayudándoles y aprendiendo mucho de ellos, por cierto, porque también nos viene muy bien saber qué opinan los jóvenes ahora a la hora de abrir un local.
Gracias. Y Jesús, uno de esos jóvenes y emprendedores que están dispuestos a abrir una cafetería en Madrid es Santiago. Santiago, hola, ¿dónde va a estar tu cafetería?
Bueno, todavía la ubicación no la tenemos. Eso habíamos dicho que era lo último que vamos a hacer. Tenemos la propuesta ya definida. Nos queda por probar un poco la carta. Pero bueno, cuando tengamos ya definido bien todo, vamos a elegir el lugar que sea ideal para lo que necesitamos de acuerdo a nuestra carta.
¿El nombre lo tenemos ya?
Sí, el nombre sí, se va a llamar Casa Cafetería.
¿Cuál es el plazo para abrirlo?
Y abril, mayo, más tarde tiene que estar abierto.
Con la primavera, ¿no?
Así es, sí, sí, sí. Linda época.
Le deseamos mucha suerte, Jesús, y por aquí me quedo aprendiendo más cosas del café.
Claro que sí, que hay mucho que aprender. Menudo mundo el del café. Sin lugar a dudas, y menuda cita esta Coffee Fest, cita de ámbito internacional, de importancia y de impacto internacionales. Y allí tenemos a nuestra compañera Maite López. Antes de dar paso a otro compañero para que repase todos estos asuntos, añadimos uno más, ponemos uno más sobre la mesa de última hora. Y es que tanto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, van a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado sobre la DANA. Es una de las últimas noticias, pero hay muchas otras que a partir de este momento de las 7 y 6 minutos de la tarde repasamos con una voz, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primeros compases de esta semana marcados por este ambiente claramente primaveral con una anomalía térmica que deja los termómetros madrileños entre 4 y hasta 6 grados por encima de lo que tocaría para esta época del año. Pero ya les avanzo que este ambiente primaveral todavía no ha tocado techo y que el punto álgido de este ascenso de las temperaturas llegará el miércoles. De hecho, mañana ya notaremos un nuevo ascenso de las temperaturas que nos podría dejar los termómetros, por ejemplo, en Madrid, en los 18 grados. Pero es que en otros puntos de la Comunidad de Madrid, como es el caso, por ejemplo, de Aranjuez, podríamos llegar a conquistar la marca de los 20 grados, mientras que en otras localidades podríamos quedarnos, como por ejemplo en Estremera o Colmenar de Oreja, con 19 de máxima. Las mínimas esta próxima madrugada también experimentarán un ligero ascenso. De hecho, las nubes altas que se han paseado durante todo el día por la Comunidad de Madrid y que finalmente han conseguido velar un poco el sol, se quedan con nosotros también en las próximas horas y de ahí que suba también un poquito la temperatura nocturna. Mañana notaremos una mañana algo menos fría, pero con permiso de las nieblas que todavía nos van a seguir recordando que el invierno está vivo.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de un accidente en la M607 en el tramo de la Universidad Autónoma de Madrid en dirección a la capital. Está provocando más de 4 kilómetros de retenciones en estos momentos y el corte del carril derecho de la vía. Al margen de ello encontrarán también dificultades en el acceso a la capital por la A2 en Alcalá de Henares debido a un vehículo averiado y también en la A3 de salida en el entorno de Rivas hacia Madrid. Encontrarán complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3 y también Pozuelo de Alarcón en dirección A5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad muy pendientes de París, donde en cualquier momento comenzará la comparecencia del presidente Pedro Sánchez tras esta minicumbre informal convocada de manera urgente por el presidente francés, por Emmanuel Macron, para analizar la situación que enfrenta Europa tras las conversaciones de paz anunciadas ayer entre Rusia y Estados Unidos que se van a celebrar en Riad. De momento ha comparecido el canciller alemán Olaf Scholz, que ha tenido que abandonar la reunión antes de tiempo por las elecciones que se celebran el próximo domingo en Alemania, y ha querido dejar claro que el apoyo europeo a Ucrania va a continuar. Como digo, estaremos muy pendientes de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para escucharla en directo si se produce de aquí a las 7:30 de la tarde. Vamos a analizar el resto de la actualidad. Arrancamos en clave local porque hoy se ha celebrado la Junta de Seguridad entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación de Gobierno. Una reunión en la que, a pesar de que los datos de delincuencia de Madrid son positivos, la delincuencia ha bajado el año pasado en la capital de España, lo que ha quedado claro en la reunión son las diferencias y los múltiples choques de los últimos meses entre ambas administraciones. Nos lo resume todo Mar García.
En la estadística con 30 delitos menos al día, sin foto conjunta, una coincidencia.
Que la ciudad de Madrid se encuentra en un nivel de seguridad como no lo tenía desde hace una década.
Que Madrid sigue teniendo unos buenos ratios de seguridad.
El delegado del Gobierno Francisco Martín y el alcalde Martínez Almeida, explicaciones por separado.
Se ha despachado con un significativo desprecio, no sé, a qué le tiene miedo el alcalde cuando hablamos de colaborar.
Ante una primera intervención insultante del delegado del Gobierno y ninguno ha tenido un comportamiento tan lamentable. El mitin político con el que ha abierto la Junta Local de seguridad.
Reproches políticos.
De que el alcalde de Madrid, al igual que la señora Díaz Ayuso, en lo que están es en la confrontación por la confrontación.
No me van a encontrar en el discurso de la confrontación. El delegado lo está intentando. Si lo está intentando, si desde que fue nombrado delegado del Gobierno, lo único que hace es provocar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid.
Y diferencias sobre Madcul, las campañas de odio y la ocupación.
Empatía total, pero alarma social y politiqueo del malo alrededor de esta cuestión, creo que sobra.
Y quien no quiera ver que haya ahí un problema, el problema lo tiene él, desde luego.
Dos instituciones en el desencuentro.
Hay novedades fiscales en la Comunidad de Madrid, sobre todo en materia de sucesiones y donaciones. El objetivo del Gobierno regional es el de incrementar las bonificaciones en este impuesto cuando la sucesión o donación se produzca entre hermanos, tíos y sobrinos. Un compromiso que ya figuraba en el programa electoral del Partido Popular. Begoña Larcón.
Se ampliará la cantidad bonificada hasta llegar al 50%. 14.000 madrileños rebajarán su cuota a pagar del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos y todo el grupo 3 de parentesco. Es un impuesto anacrónico que han eliminado casi todos los países de la Unión Europea, dice Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a incrementar la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Va a pasar del 25% al 50%. Esto va a suponer un ahorro de 140 millones anuales a los madrileños. Y esto va a facilitar que todas las familias, empezando por vulnerables o clase media, no estén asfixiadas cuando den en herencia lo que es suyo y sin tener que arruinarse, como ocurre en tantos sitios en España. Es decir, castigar el ahorro y la propiedad. Es un impuesto injusto y anacrónico.
Y a quienes acusan a Madrid de dumping fiscal, cifras.
La recaudación del contribuyente madrileño, del 100%, el 80% se lo lleva directamente la Administración General del Estado. Nosotros solo gestionamos un 20%. Es ahí, con ese 20% que nos queda, cuando aplicamos nuestra política fiscal. Por tanto, esto no puede ir nunca en detrimento de otras regiones, porque no les sustraemos absolutamente nada. Es todo lo contrario.
También se bonificará el 100% de la cuota de las donaciones esporádicas inferiores a 1.000 euros.
Un anuncio que se transformará en norma en el próximo Consejo de Gobierno de la región y que ya ha provocado un rechazo frontal por parte de la izquierda, que la izquierda de la Asamblea, y también por parte de Vox. Eso sí, motivos muy diferentes, los demás Madrid y PSOE, y los de Vox. José Frutos.
La izquierda y Vox, por motivos diferentes, coinciden en mostrar su descontento con la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones. Más Madrid y los socialistas creen que la medida no pone el foco en un problema tan esencial como el de la vivienda. Manuela Bergerot, Más Madrid, Mar Espinar, PSOE.
Los precios de los alquileres. Ese es el principal problema. Y mientras no se ataje eso, todo lo demás seguirá siendo poner parches.
No se trata de anunciar más rebajas de impuestos, se trata de aplicar la ley de la vivienda estatal. Se trata de hacer algo por hacer accesible la vivienda.
Vox también en contra, pero en su caso porque no supone la desaparición total del impuesto. Isabel Pérez Moñino.
Puede ser que cuando una persona fallece en nuestra región, pues encima venga la administración a seguir sangrándole, a hacer una doble imposición.
Carlos Díaz Pache del PP recuerda que se trata de la rebaja tributaria número 32 desde que Ayuso es presidenta.
Esto se opone a las 96 subidas de impuestos que ha hecho el gobierno central. Es decir, Pedro Sánchez está subiendo permanentemente los impuestos, Isabel Díaz Ayuso está compensando esas subidas de impuestos.
La nueva rebaja podrá iniciar su tramitación en la Asamblea una vez que el miércoles la apruebe el Consejo de Gobierno.
En Madrid ya se ha puesto en marcha las obras que van a transformar el intercambiador de Conde de Casal. 2 años de obras, complicaciones al tráfico en la A3 y un plan especial de movilidad con refuerzos en metro y cambio del recorrido de varias líneas de autobús. Laura Bangor.
Esto no ha evitado que el tráfico, la confusión y resignación reinasen desde primera hora en la capital. Las paradas de los autobuses interurbanos que salían o llegaban a Conde de Casal se han trasladado a Atocha, Pavones, Estación Sur y Sierra de Guadalupe. Los usuarios denuncian no haber sido informados.
No había nada, ningún tipo de información sobre esto, no nos han comunicado, incluso entras en la aplicación todo el tema de los autobuses y no hay nada.
Borja Caravante, concejal de movilidad, asegura mejorar la situación.
A lo largo de los próximos días intensificaremos la información con personal presente en las propias paradas, informando a todos los usuarios.
Se han reforzado las líneas 63 y E4 y también la línea 1 y 9 de metro. Además, afecta a los vehículos privados, ya que se inhabilitará un carril de entrada a Madrid y se estrechará la vía de salida hacia la M30. Las obras se extenderán hasta 2027 y permitirán la conexión de la línea 11 de metro con la línea 6.
Problemas de movilidad que también han afectado a los vecinos de Rivas y Arganda. Denuncian falta de información. Jaime Moya.
Confusión y malestar entre los usuarios que han llegado a esperar más de media hora a un autobús interurbano que nunca ha llegado. Se quejan de la falta de información en los días previos y de cartelería en las paradas de autobuses. Una cartelería que sí se podía ver en las marquesinas gestionadas por la EMT.
Podían haberlo puesto en los autobuses. Hemos estado allí esperando media hora. No yo solo, varias personas.
Yo estoy loca, yo no sé ni para dónde voy. Porque de verdad es algo que no avisan con tiempo y uno pues se vuelve loco, ¿verdad?
He ido al otorrino ahora, el jueves me van a operar de otro cáncer. Y yo, ¿cómo vuelvo ahora arriba? Para ir al hospital me ha costado 17 euros.
A partir de ahora, los vecinos de Rivas se apearán en Méndez Álvaro y los de Arganda y otros municipios del eje de la A3, como Morata, lo harán en Pavones. Una elección, esta última, que no ha gustado al encontrarse en el distrito de Moratalaz.
Para nosotros, si va a ser 2 años, lo veo un poco complicado y sobre todo si vas a trabajar.
En cuanto al horario de ingreso, por ejemplo, entro a trabajar y ahorita son como 15, 20 minutos que voy a perder.
Pues habrá que aguantar lo que sea hasta que terminen las obras, desde luego, pero mientras tanto...
Por delante, 2 años de obras en los que los usuarios tendrán que adaptar sus viajes para convivir con esta nueva realidad.
Y aunque mañana conoceremos el informe pormenorizado, hoy el Ayuntamiento de Madrid ya ha hecho un primer balance de las inspecciones realizadas durante el año pasado a las viviendas de uso turístico de la capital. Recuerden que el último reglamento municipal fija sanciones más fuertes y duras para los pisos que actúen sin licencia. Paloma Nolasco.
293 viviendas pasaron de turísticas a residenciales el año pasado, frente a las 138 de 2023, la mayoría por decisión de sus propietarios al inicio del procedimiento y solo 42 tras la resolución de la inspección. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
El 82% de las que hemos inspeccionado, las que hemos iniciado el expediente sancionador, un 82% más que el año pasado, han vuelto a la legalidad, han vuelto a prestar el servicio del ámbito residencial. Y es lo que persigue precisamente este plan que pusimos en marcha en el mes de abril, intensificar la inspección.
El incremento de las sanciones también ha contribuido a la regularización de las viviendas turísticas que no tenían licencia municipal. Ha habido 3 multas de 60.000 euros, 89 de 30.000 y otras tantas de 1.000 a 3.000 euros. Aún así, se calcula que en Madrid hay más de 14.000 y de ellas solo unas 1.100 cuentan con licencia, un Compás que pretende corregir el plan Reside, aprobado en noviembre para proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar las turísticas fuera de los edificios residenciales. Su trámite de información pública ya ha concluido y se espera que entre en funcionamiento este año.
En la actualidad nacional se mantiene la bronca interna del Gobierno central a cuenta de si el salario mínimo debe cotizar por IRPF o no. Noelia Ontoria.
A punto de cumplirse una semana, el desencuentro continúa y sin visos de solucionarse. El PSOE no piensa
a echar marcha atrás en la tributación del salario mínimo y Yolanda Díaz, en Televisión Española, recuerda a la ministra de Hacienda que se la juega en la calle y en el Congreso.
Que cuando hay sentido común en la calle y no lo hay en el Gobierno, es que algo falla. Cuando esta medida está amparada por todas las formaciones políticas en el hemiciclo, es que quiere indicar cosas.
La parte socialista del Gobierno habla de diálogo, pero sin cambios. Óscar Puente, ministro.
Espero que dialogando, como se solucionan las diferencias entre partidos que son diferentes.
Sumar está dispuesto a retirar su proposición de ley del Congreso si Hacienda mueve ficha, pero a esta hora no hay contactos y la iniciativa se califica mañana junto a la del PP, Podemos y Esquerra Republicana. Y el Partido Popular está dispuesto a apoyarlas. Borja Sémper.
Y si hay otras iniciativas que dicen lo mismo que lo que dice el Partido Popular, también votaremos a favor.
El Gobierno tiene derecho a vetar las proposiciones porque descuadran el presupuesto. Tiene un mes para hacerlo, pero la mayoría de la mesa, en este caso la que formarían el PP y Sumar, puede forzar el debate en la Cámara de las iniciativas.
Un salario mínimo cuya última subida es criticada por Cepyme. Desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas se pone cifra a lo que puede suponer el SMI para estas empresas, que son, recuerden, la gran mayoría de nuestro país. Julio César Cobos.
El comercio de proximidad, la hostelería, la agricultura han perdido empleos por la subida del salario mínimo desde 2018. Se han perdido 350.000 puestos de trabajo. Según Diego Barceló, responsable de estudios de Cepyme, solo el sector público aguanta.
Uno de cada cuatro empleos creados en los últimos cinco años es del sector público. Y el sector público, evidentemente, no tiene problema en pagar el salario mínimo, porque de media los empleados públicos tienen salarios más altos que en el sector privado porque en general tiende a ser personal más cualificado.
Cepyme señala que España tiene el salario mínimo más costoso de la Unión Europea y además se supera el umbral del 60% de la remuneración media que sugiere la Carta Social Europea. Las microempresas aglutinan un porcentaje muy amplio de trabajadores en España, pero las subidas del salario mínimo les puede abocar al cierre de muchas por falta de productividad y facturación.
Las microempresas son el 93% de las empresas españolas, o sea, no estamos hablando de una cuestión marginal, sino de un tema realmente central que afecta insisto, al 93% de las empresas españolas.
El salario mínimo, además, no es equitativo en toda España. En 34 provincias supera el 75% del salario medio.
Y hoy se ha producido una nueva reunión a cuenta del nuevo Estatuto del Personal Sanitario. Sanidad y los sindicatos han visto las caras tras las últimas protestas lideradas por los médicos, que rechazan varios aspectos del estatuto que les afectan de manera especial, sobre todo las guardias de los médicos. José María Molero pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Familia.
La guardia no se considera como extraordinaria, se considera como actividad complementaria, es un eufemismo, y entonces el médico facultativo está, lógicamente, sometido a una obligatoriedad de hacer guardias, así lo dice la ley, pero al mismo tiempo esa guardia no se contempla como jornada extraordinaria ni como jornada ordinaria, no se retribuye como tal. Pues se ha demostrado que cuando un médico, cualquier profesional sanitario, pero un médico trabaja en estas condiciones de estrés psicosocial, aumenta la probabilidad de errores.
Y el informe del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha recibido hoy el visto bueno de la Comisión por parte de prácticamente todos los grupos parlamentarios, de manera que va a ser votado en el Pleno. Solo un grupo parlamentario ha votado en contra. Solo 33 diputados votarán en contra cuando este asunto se trate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Marta Zúñiga.
Todos menos Vox apoyan el documento con las 462 medidas contenidas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La diputada Rocío Aguirre justifica su oposición frontal.
Es un auténtico fracaso y una estafa a los españoles porque ni las muertes ni las agresiones han bajado, pero aquí nadie se plantea que algo está mal hecho y que hay que cambiarlo.
El resto de grupos votaba a favor del informe que actualiza la hoja de ruta contra las violencias machistas en el seno de la Comisión de Seguimiento. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Es un día grande para la democracia. En medio de tantas dificultades hemos sido capaces de estar a la altura de lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Es un pacto, qué bonita palabra, es ese consenso necesario entre todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, pero todos los grupos hemos estado de acuerdo en esta prioridad.
Y añade día para la esperanza y para decirle a muchas mujeres que están sufriendo violencia machista que tienen aliados muy potentes, que sus representantes están de su lado y que se va a trabajar en erradicar esa lacra.
Y miramos a la crónica internacional, donde hay múltiples frentes abiertos. Por un lado, reunión del Eurogrupo con el objetivo de preparar la respuesta a Donald Trump por los aranceles. Corresponsal comunitaria María Zornoza.
Los ministros de Economía y Finanzas están reunidos hoy aquí en Bruselas, en el que es el primer encuentro tras la guerra arancelaria desatada por Donald Trump contra Europa. El Eurogrupo estudia los diferentes escenarios sobre el impacto del órdago lanzado por la nueva administración norteamericana y calibra cuál será su respuesta. A su llegada a la cita, el ministro español Carlos Cuerpo ha reconocido que, a pesar de todos los encontronazos de estos días y semanas, Europa y Estados Unidos están, dice, condenados a entenderse.
La relación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos es la relación principal comercial en el mundo y, por tanto, tenemos que avanzar, tenemos que intentar conseguir un acuerdo positivo con los Estados Unidos.
La Comisión Europea asegura estar dispuesta a reaccionar con firmeza y urgencia a los aranceles de la Casa Blanca, pero continúa sin desvelar cuáles serán estas contramedidas a la espera de que las amenazas se concreten y entren en vigor. Y mientras los líderes europeos debaten en París sobre la seguridad del continente, aquí en la capital comunitaria los responsables de economía calibran una flexibilización de las reglas fiscales para permitir el incremento del gasto militar.
Una reunión a la que se refería nuestra compañera María Zornoza, que ya ha finalizado. Seguimos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, pero antes de que comparezca el presidente, ¿cómo se ha llegado a esa reunión? Marian González.
Antes de que comenzara el encuentro, Macron ha mantenido una llamada telefónica con el presidente norteamericano Donald Trump. Lo han confirmado varios medios franceses y fuentes del gobierno de Macron. Lo que no se sabe es el contenido de esa llamada. Sobre la mesa en París está la propuesta de un ejército europeo, subir el gasto en defensa o un posible envío de soldados a suelo ucraniano. Reino Unido está a favor, aunque España lo descarta. A la espera de conocer los resultados de esa reunión, el Partido Popular ha sido crítico. Acusa a su portavoz Borja Sémper al gobierno de no ponerse de acuerdo sobre Ucrania. Y, por cierto, Alberto Núñez Feijóo participará mañana en una cumbre por videoconferencia para valorar los últimos acontecimientos sucedidos en Europa, con especial hincapié en esta cumbre de París.
Reuniones de paz que arrancarán mañana en Riad. Rafa Cerro.
O sea que esto va muy deprisa, realmente muy deprisa, Pablo. La paz en Ucrania se negociará muy lejos de Europa. Después de esa conversación telefónica Trump-Putin del otro día, Rusia y Estados Unidos se reunirán mañana en Arabia Saudí. El secretario de Estado de Estados Unidos ya está allí, en Riad, la capital, para abordar la normalización de las relaciones bilaterales. Por Rusia, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov y el asesor del Kremlin Yuri Ushakov. Y el portavoz de Putin, Peskov, dice que el encuentro estará dedicado a la preparación de las posibles negociaciones para el arreglo en Ucrania, sin contar con ella, añadimos.
La economía hoy marcada por los datos de deuda pública que ha publicado el Banco de España. Sergio Rodríguez.
Pues alcanza un máximo histórico, el 101,8 del PIB, pero aún así España cumple con los objetivos de Bruselas. Datos avanzados hoy por el Banco de España, efectivamente, son 1,62 billones de euros, con una disminución de 3,3 puntos respecto a 2023 y una reducción desde el máximo registrado en 2021, que fue de 1.429.000 millones de euros. La mejora de la ratio de deuda pública tiene mucho que ver con la revisión al alza del PIB en los últimos 5 años, y el dato mejora en 0,7 puntos la previsión del Gobierno, que calculaba que la deuda pública terminaría el año en el 102,5 del PIB, según concluyó el Plan Fiscal Estructural 2025-28 remitido a Bruselas. Por tanto, el cierre de 2024 sitúa todavía a España en una posición aceptable. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que la deuda pública va disminuyendo y que este año asegura alcanzará un nivel pre-COVID. El IBEX 35 supera los 13.000 puntos por primera vez desde 2008. 13.016, hoy ha subido un 0,47.
Nosotros volvemos a las 8 con toda la actualidad, muy pendientes especialmente de lo que ocurra y de las palabras de Pedro Sánchez desde París. Hasta entonces, se quedan con el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.